عتقوها أم فلسطين لا تدوزوها, عتقوها أم فلسطين لا تدوزوها.
Nos dijeron que la guerra en Irak había concluido. Bush hizo declaración de victoria dando por concluida la guerra, pero esta todavía no ha terminado. El pueblo iraquí está desarrollando ahora su propia guerra de resistencia contra la ocupación. Las presiones a otro país de la región, Irán, se acrecientan y ahora llegan desde la Unión Europea. Y mientras, Israel hace y deshace y mantiene su política de genocidio al pueblo palestino, erigiéndose, tras el desmantelamiento de Irak, como la única potencia militar de Oriente Medio. Sobre todo eso, vamos a conversar con Carlos Barea una semana más. Él es analista del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Tenemos que recordar que uno de los motivos que esgrimió la administración norteamericana junto con sus aliados para ocupar Irak fue el de liberar al país. Ese mismo motivo se vuelve a esgrimir dentro de la cúpula militar y administrativa norteamericana, pero esta vez en dirección a Irán.
Sí, de todas formas yo creo que hay que ser muy cautos a la hora de imaginar un proceso de intervención contra Irán, como el que ha vivido Irak, en el sentido de que, bueno, Irán ha sido un país que se ha acomodado, por ejemplo, a la lógica económica internacional, es un país de economía libre, con una capacidad de inserción regional e internacional notoria, y además es un país que, bueno, tampoco tiene ese carácter ofensivo que podríamos imaginar que tendría un Irak en una zona de tanta tensión como es el Oriente Medio Árabe, ¿no? Irán, el régimen iraní, ha tenido la capacidad de normalización de relaciones plenas con Europa, que ahora se están malogrando ciertamente en buena medida por la presión norteamericana, pero no ha sido tanto por lo que respecta a la vinculación, a la normalización de relaciones con Estados Unidos, que en ningún caso han sido desdeñadas por Teherán, ¿no? Ahí hay un elemento de fricción que quizás sea lo que esté jugándose a escondidas, que es el desmantelamiento de la resistencia armada en el sur del Líbano, concretamente lo que es las acciones de Hezbollah, ¿no? Quizás ahí sea Israel nuevamente quien, por parte interpuesta, en este caso Estados Unidos o la Unión Europea, estén presionando a Irán a través de la cuestión del uso de la energía nuclear con fines civiles y quizás o posiblemente también con fines militares, como de hecho es lo que se está acusando a los iraníes. Quizás es la cuestión sur libanesa lo que están manejando los israelíes para que Estados Unidos y Europa presionen a Teherán. De hecho, las últimas semanas, inmediatamente después de la ocupación norteamericana de Irak, altos responsables iraníes fueron a Siria, fueron a Líbano precisamente para intentar llegar a un acuerdo de pacificación o de calma en el sur libanés, de tal manera que Hezbollah pues no contribuyera a que Teherán y Damasco, Irán y Siria, pues se convirtiesen en los siguientes candidatos a un golpe estadounidense.
Carlos, una lo que piensa es que el hecho de que toda esa zona de Oriente Medio se desmilitarice, desde luego a los israelíes les vendría muy bien, ¿no?
Claro que sí. Es decir, aquí hay, por ejemplo, la intervención contra Irak, bueno, pues hay un ganador quizás a largo plazo estratégicamente, que es Estados Unidos, pero el primer ganador es sin duda Israel, en el sentido de que, bueno, Estados Unidos ha desmantelado finalmente un Estado iraquí que, a pesar de las sanciones y a pesar de la situación que va viviendo desde hace 12, 13 años, bueno, pues volvió a insertarse con su gran poderío económico, con esa capacidad ya de exportación limitada y muy fiscalizada por Naciones Unidas, pero que estaba convirtiéndole nuevamente en el socio comercial, lo hemos dicho aquí muchas veces, y esa es la razón inicial o primaria de la guerra contra Irak, de esta guerra de invasión y ocupación, se estaba convirtiendo, digo, en el socio comercial de los países árabes, desplazando y desbaratando la lógica de inserción económica de Israel. Igualmente, bueno, pues ese desmantelamiento del Estado iraquí y su desarme finalmente estratégico, bueno, pues lo que confirma es la existencia de Israel como única potencia militar. La lógica del proceso del reinicio del proceso de normalización palestino-israelí va precisamente a recuperar esa lógica que antes decíamos que era la lógica más del 91, acabada la primera guerra del Golfo, de intentar procurar insertar económicamente a Israel en la zona y al conjunto del Oriente Medio la economía mundializada, globalizada. Por lo tanto, bueno, como vemos, en términos inmediatos, Israel sin duda es el primer beneficiario de la intervención contra Irak.
Una lógica que conocen también pues los miembros de algunos sectores armados palestinos, y una lógica que entienden que no se debe de llevar a cabo por lo que esto pueda costar a Oriente Medio y especialmente a Palestina, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo pues es, como decíamos antes, una reedición, una voluntad más que nada de reeditar con pocas posibilidades de éxito, porque en buena medida lo que se ha roto es el espejismo que en el año 91 produjo el proceso de paz, ese espejismo de normalización, de paz regional, pero hay, como digo, una determinación por parte israelí, por parte norteamericana y secundariamente israelí, de reiniciar un proceso de normalización que recupere el espíritu de Oslo, es decir, una solución negociada del conflicto palestino que facilite, como decíamos antes, ese objetivo de normalización, de inserción, de reconocimiento de Israel por parte árabe, ¿no? Ahí está esa hoja de ruta, que lo que hace es recuperar a la baja los acuerdos de Oslo, y lo recupera a la baja porque los israelíes y los norteamericanos muy ladinamente lo que hacen es, en cada coyuntura, crear nuevos referentes. Si los acuerdos de Oslo o el proceso de paz eliminó, hizo olvidar el referente obligado, el derecho internacional, ese requerimiento incuestionable, puesto además en letra de resoluciones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad para que Israel se retirase de la totalidad de Gaza y Cisjordania, ahora lo que está sobre la mesa, como estamos viendo, es que Israel se retire de las áreas ocupadas de la autonomía palestina y queda mucho más lejos o queda ignorado esa obligatoriedad, sancionada internacionalmente, de que se retire de la totalidad de los territorios. Igualmente lo estamos viendo con la cuestión de los asentamientos. Ahora lo que se está debatiendo no es que se desmantelen los asentamientos, que en su totalidad son ilegales, sino que se desmantelen aquellos que fueron creados durante la segunda intifada, en el periodo en el que no hubo negociación con los palestinos, es decir, prácticamente nada demográficamente hablando, en el sentido de que son caravanas, son proyectos, la mayoría de ellos, que no se han llevado a la práctica. Con lo cual, pues lo que se está aprovechando es, sin duda, una situación, como pasó también en el 91, de debilidad árabe, tras una y otra guerra contra Irak, para forzar a los palestinos a aceptar un marco de negociación que no reconoce ni de lejos las aspiraciones nacionales palestinas y que olvida, por supuesto, la otra gran cuestión del problema palestino, que es el de los refugiados, que no están en absoluto contemplados en el documento hoja de ruta, que además, como creo que ya también hemos comentado, se abre con un significativo párrafo en el que lo primero que se pide a las partes en conflicto, así llamadas, es que los palestinos abandonen el terrorismo, ¿no? Bueno, es la lógica del tiempo.
¿Qué puede suponer el que grupos como Hamas sean al final incluidos en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea? ¿Qué puede suponer para el pueblo palestino?
Pues yo creo que poco, la verdad, poco, porque el pueblo palestino, hay que recordar que, por ejemplo, organizaciones democráticas y laicas como el Frente Popular ya están en esa lista desde hace un año y medio, y realmente pues yo no creo que tenga especial significado. Por ejemplo, y esto es muy llamativo, y vemos también cómo van las cosas, volviendo a Irán, en el día de hoy o ayer, y en el día de hoy se ha producido una redada masiva en Francia contra los mujahidines al Halk, que es la organización opositora iraní laica, de la izquierda laica, opuesta al régimen de los ayatolás, y que además estaban asentados en Irak, antes de la guerra, antes de la ocupación del país. Con lo cual, bueno, pues vemos que ahí puede haber un guiño a Teherán frente a otro tipo de presiones. Pero bueno, más allá de la presión que se pueda ejercer, como vemos, sobre grupos árabes o internacionales en Europa, que no hay tal posibilidad porque realmente la presencia de las organizaciones palestinas en Europa es muy limitada desde el punto de vista operativo, bueno, pues no sería más que un síntoma más del seguidismo de la Unión Europea a la lógica antiterrorista, así llamada, de la administración Bush y de su epígono, el gobierno Sharon.
Pues para todos los oyentes que estén interesados en tener acceso a esta entrevista, como a otras tantas que también tenéis y a otros tantos estudios, pueden hacerlo a través de vuestra página web, que vamos a recordar, es www.nodo50.org/CSCA. Creo que no me he equivocado, Carlos.
Vale. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a ti una vez más y te esperamos la próxima semana.
Vale, un saludo.